En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, consejos de eficiencia energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, que estamos este lunes 30 de diciembre en directo al grano aquí en Radio Agricultura, conversando con nuestro equipo de economistas, como siempre, ¿no? Están con nosotros Julio Guzmán, de la Universidad Andrés Bello, ¿no? Economista de la Universidad Andrés Bello. Bernardo Fontaine, de Con Mi Plata No. Ah, está sacándole brillo ahora de nuevo a Con Mi Plata No, Bernardo. Y Elisa Cabizón, de Pivote, aquí para conversar, como todos los lunes, de economía del país en directo al grano. ¿Usted quiere sumarse a esa conversación? Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Miren, como que lo estaban esperando aquí, la tasa de salió recién, la tasa de desocupación nacional dice 8.2, levemente inferior a la que teníamos antes, baja, me parece que es medio punto, hay un descenso, medio punto, y especialmente hay una buena señal en términos de que parece que hay una leve recuperación en términos de la formalización del trabajo formal, ¿no? Así que hasta ahí dejemos la palabra a los que saben. Julio Guzmán.
Bueno, sí, la verdad que es esperable que en esta época del año tengamos mejores cifras en lo que es la tasa de desocupación. Sabemos que igual nos hemos ido de a poco acostumbrando a unas tasas arriba de 8, que no debería ser algo normal. Es como lo que nos ha pasado también con el crecimiento. Tasas de 2% ya pasan a ser naturales. Así que el desafío más de largo plazo es justamente moverse hacia tasas de un 7, ojalá incluso hasta un 6.5, ¿por qué no pensarlo? Pero obviamente que eso es el correlato también de lo que hagamos en términos de crecimiento. Pero con todo, igual es algo importante. Sabemos que el empleo es uno de los factores más importantes para la gente para poder vivir el día a día, y el hecho que al menos vaya mejorando, que el tema de la informalidad, que parece que es el que más cae ahí, es algo importante, pero también hay que mirar con ojo un poco más de largo plazo para ver si estas cifras se mantienen un 2025, que lo tenemos ahí.
Es verdad, ¿no? Ya vamos a hablar de 2025, pero cerramos el año con una, uno diría, bueno, es una buena noticia, ¿no? Lo pasa que tiene un punto Julio Guzmán, ¿no?, de economista de la Universidad Andrés Bello, cuando dice, oiga, nos hemos ido acostumbrando, claro. Entonces, ¿cuál es la explicación de que Chile tenga una tasa de desempleo más cercana al 9 y no al 4 o al 5%? ¿No? Nos fuimos acostumbrando que no hay una gran crisis económica en el mundo, no hay una grave crisis económica en nuestro país, que algo que estuviera generando una crisis, sino que tenemos este estancamiento que nos ha ido acostumbrando a unas cifras. Claro, hoy día celebramos el 8.2 porque estábamos en 8.7, pero siguen siendo cifras de alto desempleo. Elisa Cabezón.
Sí, mira, acá Línea muestra que la tasa de desempleo bajó en este trimestre. Ahora iba a ser un poquito aguafiesta, lamentablemente, pero hay una realidad que el INE no está midiendo, y no la está midiendo bien, que es el número de empleados formales. Gente que es asalariada, formal, que paga sus cotizaciones sociales, de pensiones, de salud. Ya llevamos 19 meses en que hay un desacople entre lo que reporta el INE con lo que reportan los registros administrativos de los datos de la Superintendencia de Pensiones. Los registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones son datos censales que registran todo lo que cotizan las empresas por sus trabajadores. Es un registro censal, no es una encuesta. Y de hecho el INE,
toda persona con contrato está obligado
a cotizar
y queda registrado,
y por lo tanto registrado en, y de hecho el INE siempre ha comparado su estimación, porque el INE estima con una encuesta, estima la cantidad de asalariados formales y la compara con los datos administrativos, siempre ha hecho esa comparación. Históricamente ambas series siempre han ido paralelas. Cuando los datos de censales aumentan, los datos que muestra el INE también aumentan. Cuando los registros administrativos de la Super de Pensiones van a la baja, también los datos del INE van a la baja. Pero hace 19 meses que hay un desacople y que muestran tendencias opuestas. Mientras el INE muestra que el número de asalariados formales ha ido al alza, el INE perdón, las superdimensiones, los registros administrativos, muestran que van a la baja. Y de hecho, cuando tú te muestras...
Lo que nos está diciendo es lo que estamos celebrando hoy día, ¿no? Que esta baja... trabaja en el desempleo, especialmente dicen que se fortaleció, dice, se fortalece este año un poco el empleo formal, está en duda, digamos.
Está en duda.
No va acompañado de los datos
administrativos. No va acompañado de los datos administrativos. Y de hecho, la super de pensiones, a diferencia del INE, de la encuesta del empleo, te permite verlo por nivel de salario. Y cuando tú ves el nivel de salario y ves dónde está la caída de estos salarios asalariados formales de la superintendencia, se ve que la caída se explica por los ingresos que ganan, por las personas que ganan menos de 700 mil pesos.
Los sueldos más bajos, donde más ha golpeado.
Los sueldos más bajos, ahí ha golpeado.
Que va de la mano con los cambios regulatorios, con los cambios.
Que va de la mano con el aumento del salario mínimo, 40 horas, la subida del Banco Central de la tasa para controlar la inflación, que quita liquidez a la economía y eso hace que sea más caro contratar. Han sido puras medidas que han encarecido la contratación, y ese efecto se ve en las superdepensiones y que se ve muy concentrado en los salarios bajos, y que los datos del INE no lo muestran. No lo muestran. Y ese es el datos de la encuesta de empleo son los que usan la autoridad de los técnicos para realizar las políticas públicas. Así que yo llamo a un llamado a cuidado con la evaluación del empleo en Chile.
Bueno, lo hemos hecho varias veces, esta explicación que nos da Elisa Cabezón se la hemos escuchado también en otros momentos, y es verdad, y lo peor es que es una diferencia que me imagino que en el INE tienen conciencia de ella, y que además tiene que tener una explicación, ¿no? Porque si no, se transforma en una duda respecto de las cifras, ¿no? De las cifras que de alguna manera reaccionan los actores económicos, pero también reaccionan los actores políticos. Yo no tengo ninguna duda que esta cifra va a ser una cifra que va a ser comentada por el gobierno. Y bueno, si hay una duda respecto a la cifra, es complejo. Bernardo Fontaine.
Bueno, yo creo que siendo el último programa es como un momento de balance, ¿no?
Ha llegado nostálgico.
Claro. El balance es bien nostálgico, ¿no? El balance en realidad es de un país totalmente empantanado. Un país que crece en torno al 2%, 2,3%, bastante menos de lo que esperaba el ministro de Hacienda y el gobierno cuando partimos. Y mucho menos de lo que crece el mundo, ¿no? Entonces, esto es un problema enteramente local. El mundo crece 3,3%, nosotros estamos en el 2,3%. Si creciéramos como a la misma velocidad que el mundo, Chile tendría del orden de 8 mil millones de dólares más en el bolsillo, en producción. Entonces, esto es bien dramático. Y si uno mira el resto de las cifras, saliendo un poco de las cifras puntuales, el desempleo sigue siendo alto. Y no tenemos buenas noticias en inflación. La inflación es más alta que la esperada y más alta que el año pasado. Y tenemos también, lo único que crece es el Estado. Aquí el único bolsillo que crece es el Estado. Y el Estado además tiene más deuda que lo que tenía el año pasado, más deuda que lo que proyectaba el ministro de Hacienda, y tiene también mayor déficit. Entonces, en definitiva, yo creo que no hay nada que celebrar este año. Este año es un año muy mediocre, donde no pasamos de curso. Y el desafío entonces, ¿cómo podemos enrielar este país para que se dedique a crecer? Pero crecer en serio, ¿no es cierto? No que en esta discusión que vamos a crecer 2,3, 2,4, que el desempleo va a bajar un pelito aquí, un pelito allá.
Ya, a ver, ¿qué es crecer en serio entonces, Bernardo Fontaine?
Bueno, crecer en serio significa volver a crecer más que el mundo, o al menos igual que el mundo. Eso sería 3,3, 4, 5%. Y lo primero que yo creo que tiene que hacer Chile es ponerse una meta de inversión en número. Tiene que decir, mire, de aquí a 2 años tenemos que tener aprobados 100 mil millones de dólares en proyectos de inversión. Porque si no se pone un número y no se pone una cosa concreta, esto queda como en el aire, ¿no? Vamos a aprobar inversiones, todo con mucho entusiasmo, y no se aprueba nada. Y yo creo que eso es perfectamente factible, pero requiere un gobierno que tenga esa meta. Y este gobierno nunca tuvo la meta del crecimiento en la cabeza.
Bueno, estamos conversando con nuestro economista, ¿no? Con Bernardo Fontaine, con Elisa Cabezón, con Julio Guzmán, y estamos reaccionando frente a las cifras, ¿no? Que nos entregó el INE, la cifra de desempleo. También hay otros indicadores, ¿no? Ya lo mencionaba Bernardo, la cifra de inflación, el propio informe, ¿no? De política monetaria del Banco Central plantea un escenario ya no solamente respecto a lo que pasó el 2024, sino de cómo viene el 2025, que es complejo, porque habla de que, así como nos hemos acostumbrado a un desempleo alto, nos hemos acostumbrado a un desempeño de crecimiento económico muy bajo, parece que también nos da la señal de que por lo menos en el 2025 nos deberíamos acostumbrar a una inflación que estaría alta, ¿no? Por sobre el rango del que el propio Banco Central fija como una inflación más manejable, ¿no? En torno al 3, estaríamos en torno al 5%. Julio Guzmán.
Sí, bueno, el problema de la inflación es que de repente llega y es difícil desprenderse de ella, sobre todo cuando uno se empieza a acostumbrar, porque obviamente que empezamos a indexar todo, empezamos de nuevo a hablar mucho en UF, a tratar de reajustar todo, y esa inercia genera efectos de segunda vuelta. Pero más allá de eso también, claro, el IPOM, el Informe de Política Monetaria del Banco Central, como bien dices tú, Gonzalo, da una voz de alerta al decir, mira, durante el primer semestre sobre todo vamos a tener que estar muy alerta. Tenemos varias condiciones internacionales también que no nos juegan a favor. También tenemos un efecto de costos que mencionaba bastante bien detalladamente el informe, de una presión de costos que las empresas han ido traduciendo en aumento de precios. Tenemos también el aumento de las tarifas, que ahora en enero se viene de nuevo.
La tarifa eléctrica, ¿no? Un tarifazo.
Y todo eso hace un cóctel que en la práctica nos hace decir, bueno, no vamos a llegar tan rápido a lo que queríamos. En algún momento el mismo Banco Central había dicho que íbamos a converger a la meta del 3% durante el 2025, y eso ya no va a ser así. Entonces también ahí no hay muy buenas noticias. Sin embargo, yo creo que igual, dentro de todo, ya que por un lado Bernardo dice que estamos nostálgicos, también hay que, mirando otro lado de la moneda, la institucionalidad del Banco Central que tenemos es extraordinaria. Yo creo que eso hay que siempre destacarlo, porque, bueno, al mismo Bernardo le tocó defenderlo en la convención, nos puede contar más, de que de repente hay cosas que uno da por hechas, que están, pero no todos los países tienen esa posibilidad de tener un Banco Central tan serio como este, que trata de sincerar su expectativa y nos trata de enrielar hacia la realidad que estamos enfrentando. Y eso ayuda bastante, y creo que la combinación entre, ojalá, una mejor política fiscal, que es el gran tema hoy en día, tenemos esa política cambiaria mejor que otros países, podríamos hablar en algún momento de Argentina también, que ahí tienen un gran dilema durante el 2025. Y por otro lado tenemos ahí la política monetaria, que es bastante responsable. Entonces ese tridente es el que queremos que ojalá juegue más combinadamente más adelante.
Bueno, esa mirada, claro, respecto de una institucionalidad que nos ayuda, ¿no? Que nos fortalece, y que, de verdad, estuvo un riesgo en la convención constitucional, se hablaba de... Y el discurso, ¿no? El discurso de este gobierno cuando llegó, quería un Banco Central más jugado con los gobiernos de turno, ¿no? O sea, más alineado a la política, como la... De nuevo, en una pelea larga, donde la política le dice a la economía, bueno, usted se tiene que poner a la fila, ¿no? Tiene que ordenarse, porque ahí es la política la que dice hacia dónde vamos, y la economía se tiene que ordenar. Y resulta que, como la porfiada realidad de los hechos ha demostrado que es generalmente al contrario, ¿no? El voluntarismo político choca con una realidad que la economía, lo mencionaba recién en julio, ¿no? La inflación. ¿Cuántos productores, ¿no? Que aguantan, no suben los precios porque no lo pueden hacer, y hay un minuto en que tienen que sincerarlo. Y otros que apuestan a que le suben los insumos, y bueno, el tarifazo eléctrico, ¿no? Y dice, bueno, en algún minuto yo tengo que llevar a eso a precio, ¿no? Y por eso que la inflación no es tan fácil ni de controlar, y por lo menos a los niveles. También en esto sí tenemos un nivel más exigente, ¿no? Uno mira en Argentina cómo celebran el control de la inflación, y claro, uno dice, claro, después de haber tenido una inflación desatada, celebran tener una inflación, ¿no es cierto?, de 5%, 3% en un mes. Nosotros tenemos 5% en un año, ¿eh? Pero igual, eso para nosotros todavía sentimos y podemos decirlo que es una inflación alta. Vamos a una pausa y lo dejamos invitado, porque vamos a hablar de la reforma de pensiones y de los efectos, ¿eh? Porque también a veces nos quedamos pegados que la reforma de pensiones, cómo van a subir las pensiones, cómo se negocia, pero también de los efectos que tiene, porque y lo dejo como titular para la vuelta. Ya el BCI, el Banco BCI, dice, bueno, si los recursos que de la cotización van a la cuenta individual, podrían generar un impacto muy positivo en el crecimiento del país y también en la inversión, ¿no? ¿Producto de qué? Bueno, de que se transforman en ahorro neto para el país, ¿no? De Chile pasa a ahorrar un 50%, si fueran 5 puntos, ¿no? 50% más de lo que está ahorrando hoy día. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha, uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Productores de berries en la Araucanía fortalecen la agricultura regenerativa gracias al Día de Campo organizado por el PTI Araucanía Frutícola de Corfo y Copeval. La actividad realizada en Vilcún promovió prácticas orgánicas y biodinámicas para el manejo integrado de plagas, recuperación de suelo y diversificación florística, combinando talleres prácticos y charlas técnicas. Los participantes destacaron aprendizajes clave para mejorar la sostenibilidad y la calidad de los cultivos, mientras líderes como Eduardo Figueroa de Corfo y expertos subrayaron la importancia de integrar saberes ancestrales y modernos para impulsar la producción agrícola responsable y eficiente en la región. Protege tus plantaciones forestales, frutales y cementeras con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro de incendio agrícola en seguroagricola@hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Temuco 103.9.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Ya
Aquí estamos de vuelta en Directo de Grano este lunes 30 de diciembre, ¿no? Mirando el horizonte ya lo que viene el 2025. Bueno, si hay algo que seguro que viene el 2025 y que vamos a estar comentando, yo creo que el próximo lunes, ¿no? El próximo lunes son las indicaciones ya concretas, ¿no? La redacción con artículo por artículo de lo que vamos a conocer como reforma de pensiones, y cada uno de nosotros podrá tomar posición, ¿no? De acuerdo a si interpreta o no la necesidad, primero, de mejorar las pensiones, y segundo, también de mantener lo bueno que tiene nuestro sistema de pensiones actual, ¿no? De hacerle mejora en este proceso de mejoras continuas, es normal, ¿no? En política pública, y no estar sometiendo a la reforma de pensiones a cumplir con cierta eslogan o con cierta ideología. Pero el Banco BCI, y lo anunciamos antes, hizo una proyección, ¿no? Bueno, esta mayor cotización, no sabemos todavía de cuánto, se ha hablado mucho de los 6 puntos de cotización, pueden ser que sean 5, pueden ser que sean 3, hay algunos que hablan de 3, que solo 3, ¿no? Por el costo que tiene también en materia laboral, ¿no? O sea, en nuestro mercado del trabajo está tensionado, y avanzar de 1 punto por año de cotización, obvio que tiene también efectos positivos en el ahorro, positivos en las pensiones, pero tiene también un efecto que cuesta dimensionar, ¿no? Pero uno intuye también un costo laboral, ¿no? Lo hemos visto en las cifras que comentamos en el primer bloque. Elisa Cabezón.
Sí, mira, yo creo que en pensiones hay que... A ver, para mí la peor reforma de pensiones, y esto lo he dicho varias veces, es una en que no se aumente la parte de la cotización que va a ahorro, a las cuentas individuales, que va a ahorro, no a gasto, que va a ahorro, a inversión local y extranjera para los trabajadores y financiar su pensión futura, pero que sí se aumente el gasto, por ejemplo, aumentando la PGU. ¿Qué es lo que ha pasado en las reformas que ha hecho Chile en su sistema del 2008? Del 2008 lo único que hemos hecho en las reformas es aumentar el gasto estatal en pensiones con la creación del Plan Solidario y luego la creación de la PGU, pero ningún esfuerzo...
mejorar la actual pensiones,
que fue necesario. Yo no estoy en contra de eso. Uh-huh. Solo digo que mi crítica es que si vamos a mejorar el gasto en pensiones, tiene que ir de la mano con un aumento al ahorro, porque si no el sistema no es sostenible. Entonces, para mí, el peor escenario en esta reforma es una en que sigamos aumentando el gasto en pensiones sin ningún esfuerzo en aumentar los ahorros de las cuentas individuales. Entonces, eso es algo que hay que desafiar, también en línea roja, que no hay que permitir. Luego, si vamos avanzando una reforma en que aumentamos el gasto de ahora, pero a la vez estamos fortaleciendo las cuentas individuales de los trabajadores, yo creo que es un progreso. Pero como dice el refrán, en el detalle, el diario está en los detalles. Yo quiero ver también la reforma escrita, las indicaciones del gobierno, porque todavía no hay, y ver todos esos detalles de cómo sería un eventual acuerdo.
Recordemos que en materia de seguridad social, la iniciativa es exclusiva del Ejecutivo, del presidente, ¿no? Entonces, obviamente que solo el gobierno puede escribir esas indicaciones. ¿Por qué tiene que escribir nuevas indicaciones? Porque su reforma fracasó. Bueno, se lo olvida, ¿eh? Pero la reforma que el gobierno presentó, que el propio Mario Marcel presentó, que la llevó al Congreso, que la hizo votar, a pesar de que no había acuerdo en la Cámara de Diputados, la perdió. Esa reforma fracasó, quedó vacía, ¿eh? No fue aceptada por los parlamentarios. Y en el Senado está negociando una nueva reforma que hemos escuchado trascendido, múltiples, ¿no? Algunas han generado más escándalo, otros menos, pero la verdad es que no la conocemos en detalle, ¿no? No sabemos hacia dónde apunta, y me parece que los criterios que fija Elisa Cabezón, ¿no? Decirle, bueno, primero, no nos olvidemos, que mejore las pensiones. Segundo, ¿no? Que fortalezca el ahorro individual y la propiedad sobre su ahorro sea respetada. Y tercero, que establezca también ciertos mecanismos que ayuden a corregir, ¿no? Cosas que dentro del sistema, obvio que necesitan perfeccionamiento. Bernardo Fontaine.
Claro, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista económico, que las cotizaciones vayan a la cuenta individual es muy positivo porque aumenta el ahorro y, por tanto, la posibilidad de crecer. Tiene un efecto negativo, sí, sobre los trabajadores y sobre el empleo formal, porque es más caro contratar, es mucho más duro para las pymes empezar a trabajar con un costo laboral, con una cotización adicional del 6%, que además yo creo que el 6% es muy alto, como lo he dicho, yo siempre he postulado un 4, y siempre he pensado que hacerlo en 6 años es demasiado rápido y significa un aumento de costo muy fuerte para la economía. Ese aumento de costo le va a significar un sacrificio a las empresas, a las pymes, también a los trabajadores y también a los consumidores, porque este aumento de costo va a llevar a un aumento de precio. Estas cotizaciones se van a ir parte a precio. Ahora, el punto central, encuentro yo, es es encontrar un buen acuerdo. Y eso todavía no sabemos si existe o no existe, y no conocemos ningún detalle.
Bueno, es verdad, no conocemos los detalles del acuerdo, pero hay un diagnóstico bastante, diría yo, transversal, ¿no?, respecto de lo que se espera de la reforma de pensiones. Cuando hablamos de esto, una de las reformas estructurales que necesita el país, que se ha visto, ha fracasado no solamente la reforma de este gobierno, las últimas reformas han fracasado en una perspectiva, ¿no? Y lo dijo bien Elisa, no en la perspectiva de mejorar las actuales pensiones, porque ahí apareció el Pilar Solidario primero, después apareció la PGU, que es una gran política pública, ¿no?, que permitió nivelar, ¿no?, la cancha bastante en materia de pensiones, pero la parte del ahorro, ¿no?, esa es la parte que dice, no, porque el ahorro, ¿para qué? El ahorro es como el futuro, pero bueno, 15 años pasaron sin mejorar el ahorro. Si hubiéramos mejorado la cotización hace 15 años, hoy día habría mejores pensiones. Sí, al final del día es el ahorro el que produce mejores pensiones. No, el otro camino, el de los aportes por vía de los impuestos, alivia algo, ¿no? Pero no es sustantivo y no tiene comparación respecto a lo que logra el ahorro individual. Julio Guzmán.
Sí, varios puntos al respecto. Tú mismo mencionaste la palabra diagnóstico recién, y es importante eso, recordar que el 2022, una de las críticas que se le hizo al gobierno era que entró con su reforma, como decías tú, que en la práctica está completamente ya desdibujada. Sabemos que en la Cámara de Diputados quedó casi sin artículos, y en la práctica no hay un diagnóstico común. No es que hoy día tengamos un gran diagnóstico común, pero yo creo que hemos avanzado bastante. Creo que el hecho de que exista esa mesa técnica, que no es completamente técnica, ¿no?, sino que tiene como técnico político, creo que ha sido un acierto para tratar de acercar posiciones. Que estemos hablando de que el diablo está en los detalles ahora, de que no conocemos, significa que algo hemos logrado avanzar de lo que tú dices, estos 15 años o más, 16 años que hemos estado un poco sacando la vuelta. Ese es un primer punto. Creo que la mesa técnica ha ayudado, ojalá que se traduzca en una buena reforma. Por el lado del ahorro, también recordar, ya que estamos como en una etapa de cierre, de recordar, mirar hacia atrás un poco. La propuesta original del gobierno tenía 6 puntos que eran completamente reparto. Entonces, hablando justamente de lo que decía Elisa recién, cuando uno hace reparto, esto es bueno como, perdón por el lado más de hacer clases, pero tiene que ver, el reparto es derechamente pasarle plata de uno a otro para que el otro lo gaste ahí mismo, ¿ya? Porque lo necesita para las pensiones. Entonces se traduce en consumo. Cuando uno en la práctica mete plata en las cuentas individuales, con todos los costos que está diciendo Bernardo y todo lo demás, pero también es cierto que aumenta el ahorro, que significa postergar consumo, porque esa persona está guardando plata para el futuro. Y además del ahorro, hay que recordar que es la contrapartida de la inversión, que es otro gran invitado que necesitamos fortalecer. Entonces tenemos ese punto. Y el último comentario tiene que ver con que no nos olvidemos, también mirando para atrás, de los retiros previsionales, todo el daño que generaron, y lo que vamos a lograr con aumentar ahora las tasas va a ser mucho de ello recuperar lo que perdimos con esos retiros, que fueron bien dramáticos y que todavía estamos pagando las consecuencias.
Sin duda, ¿no? Venimos de una borrachera larga de malas políticas públicas, no solo en materia de pensiones, ¿no?, sino en materia económica. Yo lo planteo siempre en este debate entre un discurso en parte de la izquierda, y no solo la izquierda, ¿no?, también en parte de la derecha, de creer de que la economía se tenía que subyugar a la política, ¿no? Y bastaba. Entonces, dábamos por hecho algunas cosas, y sobre todo la izquierda dio por hecho, ¿no?, sobre todo la izquierda que nos gobierna, ¿no?, de que este país crecía, ¿no? Este país crecía, entonces los problemas estaban en la distribución, porque este país crecía. Bueno, hasta que sus ideas empezaron a permear, y que de alguna manera los llevó al gobierno, un éxito político, pero nos encontramos con un país que ya no crece. Y pedirle que lo vuelva a hacer crecer, lo mismo que lo paralizaron, está difícil, ¿no? Elisa Cabezón.
Sí, ese punto, Gonzalo, de falta de crecimiento, también lo quiero conectar con lo que dijo Bernardo, de que cuando una economía no está creciendo, es más difícil aumentar la tasa de cotización. Que una parte del sueldo se vaya a ahorro y no a consumo directo, es más costoso cuando el país no está aumentando. En ese sentido, yo creo que yo voy a decir algo que tal vez suene inocente, pero a veces las cosas inocentes se confunden con cosas obvias, y que uno no, tal vez un marciano que viene de afuera tal vez lo diría, y si las pensiones hoy son tan prioritarias, ha sido un debate que ha estado presente en los últimos 10 años, ¿cierto? Y una de las cosas que dicen que es urgente es aumentar hoy las pensiones. Y dicen que el Estado no tiene plata. Y por eso es el argumento para hacerlo a través de las cotizaciones de los trabajadores. ¿Por qué no? Porque el Estado no tiene plata, así que hay que exigirle a los trabajadores que entreguen parte de su cotización para financiar hoy las pensiones. El Estado no es que no tenga plata. El Estado tiene mucha plata. ¿Por qué no condicionamos el aumento de pensiones con la modernización de los recursos del gasto público? De ver, oye, mira, ¿sabes
por
qué?
Por ejemplo, buena idea.
Siempre se ha hablado de que hay que modernizar el Estado, que hay programas que están mal evaluados y que no se cortan. Nadie los quiere cortar, porque tiene un costo político de cortar programas. Pero ¿por qué ese costo tú no lo alineas con aumentar hoy las pensiones? Dicen, mira, vamos a cortar este programa, y si lo cortamos podemos aumentar, por ejemplo, la PGU, aumentar un monto. O podemos financiar esta garantía de 0,1 veces por año cotizado. Entonces ahí puedes alinear el incentivo de la población para cortar ese programa a cambio de aumentar hoy las pensiones, y eso permite que más parte de los puntos de adicional de cotización vayan a la cuenta individual y no se vayan a gasto, porque hoy, con una economía que no está creciendo, no hay espacio para que parte del sueldo vaya a financiar gasto actual. Entonces yo, ¿por qué eso no está sobre la mesa? ¿Por qué no se condiciona eso? No sé si suena muy ingenuo, pero a veces hay que desafiar lo que se dice, que lo que es políticamente viable.
No, a mí me hubiera gustado escuchar a la oposición plantear algo así, ¿no? Decirle, bueno, dentro de decirle, perfecto, vamos a avanzar una reforma de pensiones, también es la oportunidad de hablar del gasto público. Porque si el gasto público no fuera lo deficiente que es, el país creciera, como lo recordaba Bernardo, bastaría que creciera este país, volviera a crecer, ¿no? Al promedio del mundo, y tendría 8,000 millones de dólares disponibles. Y que el gobierno estaría viendo si lo gasta en pensiones o lo gasta en otra cosa. Pero hoy día no crecemos, y por tanto esos 8,000 millones no existen. Bernardo Fontaine.
Claro, yo creo que es muy cierto lo que dice Elisa, ¿no? La propia oposición acaba de aprobar un aumento de gasto al aprobar el presupuesto, ¿no? Un aumento de gasto bastante más grande que lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, al final, la plata está, el asunto es decidir cómo se gasta y gastarla bien. Ahora, a mí me parece al respecto que el gran desafío que tiene Chile Vamos este año y los próximos años es cómo ser Chile Vamos sin perderse en el intento y sin perder. Y creo que a este respecto hay que tener muy claro cuál es el buen acuerdo que se puede llegar para ver si vale la pena, digamos, tener un acuerdo, ¿verdad? Porque hay gente que dice que tiene un acuerdo por tener un acuerdo. Yo eso no lo entiendo, creo que no tiene sentido común. Lo que importa es el contenido del acuerdo, no el hecho del acuerdo. Y el acuerdo que vale la pena es uno que aumenta las pensiones, desde luego, y lo hace respetando que las cotizaciones vayan a la cuenta individual, subiendo la PGU, cambiando el sistema de comisiones de la AFP, introduciendo más competencia para que bajen las comisiones y mejore el servicio. Yo creo que es fundamental que haya comisiones variables con la rentabilidad para que no sigamos viviendo el efecto de cuando la rentabilidad es negativa, las AFP cobran lo mismo. Creo que por ahí va el tema del acuerdo. Y creo que hay que insistir en eso, porque todavía no estamos en situación de un acuerdo. Creo que el gobierno la semana pasada retrocedió, y podemos hablarlo eso con más detalle. Y me parece que es muy importante no perder el norte y no caer en la vorágine de tener que hacer un acuerdo por tener que hacer un acuerdo, porque todo el mundo está esperando un acuerdo, sin que importe si el acuerdo es bueno o no, y sin que importe si el acuerdo representa lo que quieren los trabajadores, que es su cotización en su cuenta individual.
Así es, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo está esperando un acuerdo, estamos diciendo que mejoren las pensiones, ¿no? Y que esa política pública, hemos reprobado tantas veces, ¿no?, ese curso, alguna vez seamos capaces de aprobarlo, ¿no? Y de decir, ya, aquí hay una mejora en las pensiones, aquí hay una mejora sustantiva en la manera en que estábamos haciendo la política pública en una materia tan sensible, ¿no?, en nuestro país. Yo creo que ahí está la expectativa, pero bueno, hay algo que menciona y lo dejo planteado antes de irnos a la pausa, ¿no? La semana pasada se pusieron voz, el gobierno retrocedió discursivamente, al menos, ¿no? Empezó a plantear el discurso más propio de la izquierda, ¿no? Para que no se le abriera a nadie en la fila. Y por otro lado, Evelyn Matthei también habló y dijo, bueno, es verdad, aquí hay una oportunidad única de avanzar en mejores pensiones, pero no en aquellas que generen distorsiones graves, ¿no?, hacia el futuro. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de Autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha, uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAF y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre de 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitrago.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Estamos conversando sobre la reforma a pensiones, que va a ser el tema, ¿no? Vamos a debutar con ese tema el 2025, enero. Yo creo que va a ser un mes dominado por el debate en torno a la reforma a pensiones. Ya más concretamente, se supone que ya a vuelta, después darnos los abrazos de fin de año y todo, el día lunes posterior, el primer lunes de enero, en el fondo, esto es el lunes 6, ya debiéramos conocer. Seguramente se va a anticipar el fin de semana en los medios, pero ya el lunes 6 deberíamos conocer las indicaciones que espera, porque recordemos que hay solo un mes, vamos a tener 4 semanas para tramitar una reforma que es compleja, que es larga, que es difícil, donde no hay acuerdo, evidente, ¿no? No hay acuerdo desde las posiciones, desde la mirada, cómo se miran las pensiones entre izquierda y derecha, entre oposición y gobierno. Pero también donde hay un discurso que dice, bueno, ojo con que sí, la necesidad de mejorar las pensiones está puesta sobre la mesa, ¿no? Y la manera de hacerlo, obviamente que hay diferencias, pero también se han ido acercando esas diferencias, ¿no? Se han ido acercando esa diferencia. Ahora hay que fijarse en los detalles, como decía Lisa, de todas maneras. Y ahí cada uno de nosotros vamos a tener, vamos a estar debatiéndolo aquí, ¿no?, su propia opinión respecto de qué tan conveniente es, porque reconozcamos algo también, ¿no? Cuando hablamos del tema pensiones, siempre hablamos de que ha fracasado las reformas anteriores, pero es un tema muy complejo el de pensiones. Porque obviamente que lo que ayuda a que una persona, por ejemplo, joven, mejore su pensión en el largo plazo, no es la misma herramienta que permite que una persona que ya está pensionada pueda mejorar su situación, ¿no? No son iguales, son herramientas distintas. Y así podríamos ir conversando sobre, bueno, las personas que ya tienen más de 55 años y miran esta reforma y dicen, bueno, ¿cuánto de ese ahorro va a impactar positivamente en mi pensión versus la PGU, versus otros mecanismos? Bueno, es parte de esa complejidad en la que ha dificultado llegar a un acuerdo, y también la complejidad política, ¿no? Recordemos de que aquí hay un sector, la izquierda llegó con un discurso de no más AFP, ni un peso más para la AFP. Todo eso se ha ido decantando, se ha tenido que ir rindiendo frente a la realidad. Julio Guzmán.
Sí, hay que recordar que este es el tercer intento en los últimos, 8 años más o menos, entre la propuesta de Bachelet 2 con Rodrigo Valdés ahí a la cabeza y después Sebastián Piñera. En ambos casos, en la práctica no avanzaron, quedaron ahí. Este es el tercer intento. La pregunta que habría que hacerse es por qué no iría mejor en un cuarto intento. Estoy de acuerdo también con Bernardo que no se trata de acuerdo por acuerdo, solo por acordar, no creo que ese sea el objetivo, pero sí, como dices tú, Gonzalo, es tan difícil en términos políticos aunar cuando hay una mezcla de cosas técnicas muy, muy, muy difíciles de explicar. Es decir, si acá nos pusiéramos lateros, tendríamos que empezar a hablar de, no sé, hasta, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, esto de las tasas de mortalidad, cuando se habla de que cortémoslo porque eso de que la gente vive hasta los 110 años. ¿Se acuerdan de esa consigna?
Sí, porque políticamente lo usó mucho la izquierda, ¿no?
Y esa es una discusión técnica.
Todavía.
Todavía se usa y se dice, cortemos eso, y es un tema netamente técnico sobre probabilidad de sobrevivencia condicional a la edad que tú tienes. Y si tienes 109 años, tienes una probabilidad de seguir vivo. No te vas a morir exactamente ahí. Solo por poner un ejemplo de que tiene una mezcla de cosas técnicas la discusión con temas políticos muy fuertes, con visiones muy contrapuestas. Y obviamente que acá hay, como por el lado de la derecha, sabemos que hay opiniones distintas. Nosotros mismos, yo creo que acá podríamos tener opiniones bien distintas en algunas cosas de esas, y por el lado de la izquierda. Entonces, ya saliéndome un poco de la parte netamente económica, porque la economía ahora está mezclada con esta política, hay ciertas señales que han dado incluso la misma ministra Jara o la misma intervención del presidente Boric últimamente, que uno no sabe si efectivamente es para tratar de aquietar sus huestes o efectivamente quieren decir eso, ¿eh? Como que hay tirones de mantel que hay que quizá verlo en términos más políticos. Yo no soy experto en eso, pero sí siento que hay que entender que, claro, uno no puede descubrir, esta es como una manta corta, que si uno la tira mucho por un lado queda descubierto por otra. Entonces, no sabemos realmente cómo va a terminar. Ojalá que los extremos en términos de posiciones demasiado intransigentes que fuera, según mi opinión al menos, creo que se puede llegar a un acuerdo que sea sensato, no hacer lo que cada uno de los sectores querría por sí solo, pero algo que nos haga avanzar, y avanzar bien y sólidamente, y tomando en cuenta todas las consideraciones, como decía la, no sé si candidata ya, Evelyn Matthei, de que hay que ver también qué efectos no deseados se pueden ocurrir. Nos queda este enero, como dices tú, y hay que recordar que después el gobierno tiene que tramitar la reforma tributaria que tiene prometida. ¿Ah? No sabemos muy bien si eso va a ser verdad o no, hasta qué punto.
Hay menos acuerdo. Vamos de a poco, porque es verdad, lo menciona Julio
Humana. Queda poco espacio ya.
Y yo creo, para efectos, si uno mira políticamente, no quiero entrar en el detalle económico, para eso están ustedes que son talentosos economistas, pero si el gobierno no logra en enero avanzaron con la reforma de pensiones, este gobierno se va sin nada. Así. Porque si en un tema que es crítico para la ciudadanía no logra concretar una reforma, no hablemos de que va a lograr algo en la reforma tributaria o no. O sea, no lo va a lograr. O sea, este gobierno se va sin... Yo creo que se va con un gobierno que no logró cumplir nada. Ninguna, ni siquiera lo más básico en términos de reforma de pensiones. O sea, yo creo que eso es lo que lleva a que el gobierno haya tenido que ir dejando de lado cada una de sus geniales ideas, ¿no? ¿Para qué? Ya dejamos de hablar del ente estatal, ¿no? Este famoso ente que iba a administrar las cotizaciones, que iba a hacer todo. Murió, no lo lloró nadie el ente estatal, ¿no? No, era una mala idea y quedó. O sea, ahora, hay mucho de esa presión que yo creo que legítimamente también hay una parte de la derecha que tiene que sentirla, ¿no? O sea, ¿es un fracaso para el gobierno que no hay reforma? Absolutamente. Pero si no hay una alternativa, si la derecha no logra instalar una reforma alternativa que solucione el tema de las pensiones...
Pero la reforma está.
A ver.
La reforma está. ¿Están los votos para subir la PGU? Sí. ¿Están los votos para subir la cotización al menos 3%?
¿Cómo financiamos la PGU?
Pero si ya está eso. Si ya está, incluso ya se votó en la comisión. O sea, el ministro Marcel presentó una forma de financiarlo. Y está, eso ya está. Entonces, eso está. Y está la posibilidad de subir las cotizaciones al menos 3% a la cuenta individual. Pues ahí estamos de acuerdo. Ahí está la reforma hecha. Por tanto, yo discrepo totalmente esta idea de que o hay un acuerdo o el abismo. Y creo que en ese sentido yo no pude entender la entrevista de Ignacio Briones en La Tercera de ayer, con ese sentido de decir, oye, si no tenemos acuerdo, no tenemos un abismo. Cuando el acuerdo no está ni siquiera dibujado. En esa entrevista él incluso menciona la posibilidad del reparto. ¿El reparto? ¿Chile Vamos va a estar por el reparto? Eso sería insostenible. Sería increíble. Ahora, yo creo que la discusión de esta semana hizo que el gobierno mostrara su verdadera intención, que ha sido siempre ser que el Estado administre los fondos de los trabajadores. Y eso es peligrosísimo, ¿no es cierto?, porque pone a los políticos a cargo de nuestros ahorros previsionales. Y eso es lo que es la embestida contra las AFP, ¿no es cierto? El convertir la discusión, en vez de decir, oye, no estamos por el reparto, lograron convertir la discusión en una cosa, AFP versus anti-AFP. Y entonces genera una presión enorme, por eso es una movida enteramente política, ¿verdad? Es una estrategia negociadora, porque ponen a la derecha, la rinconan, tratan de arrinconar, diciendo, si usted no aprueba una reforma como a nosotros nos gusta, usted está defendiendo el negocio de la AFP. Bueno, en primer lugar, todo este ataque a la AFP es falso, porque el proyecto de ley que presentó el presidente Boric, su mensaje firmado por él mismo, no dice ni una sola línea en contra de las AFP. Ni una sola línea. Dice que las reformas son, las pensiones son malas por las lagunas previsionales, porque falta cotización, por una serie de cosas. Pero ni una sola línea. Entonces, en realidad, yo tengo crítica a la AFP, creo que hay que cambiar las comisiones, como dije, aumentar la competencia, que se cree más AFP, que ganan mucha plata, muchas cosas. Pero en definitiva, hoy día, lo que tenemos es un retroceso muy grande en la discusión, porque de alguna forma la izquierda volvió, y el gobierno volvió, sobre su vieja idea, que es hacerse de los ahorros provisionales.
Elisa Cabezón, este minuto final.
Sí, bien rápido. Mira, antes fui a Aguafiesta con los datos del empleo, ahora ya quiero ser optimista. Yo creo que en estos 2 años de discusión de pensiones han habido importantes avances. Como dijo Julio, partimos una discusión en que los 6 puntos enteros iban era administrado por el Estado a una cuenta nacional, que en la práctica era un reparto distinto, más sofisticado, pero en la práctica era un reparto. Y ahora tenemos por lo menos 3,5 puntos van a ir a la cuenta individual, por lo menos. Es un gran avance. Se va a respetar que los privados sean los que administran los fondos de pensiones. Eso es clave. Yo creo que una línea roja es no permitir que estos ahorros, estas inversiones se estaticen, pasen al control del Estado. Esa es una línea roja muy peligrosa, que lo hizo Argentina en el año 2002 y quedó el desastre. Entonces eso ya es un gran avance. Y la entrevista de Briones, bueno, a mí me gustó, Bernardo, la entrevista de Briones. Yo no estoy de acuerdo con todo, pero con grandes puntos que postuló Ignacio, estoy de acuerdo de que se ha avanzado mucho en este debate, se ha avanzado harto. Se está respetando y consolidando las cuentas individuales, que hace 3 años eso era algo imaginable, y ahora eso ya está consolidado, es un gran avance. Y ahora, como dije antes, hay que ir afinando los detalles, estar muy presente ahí, para que lograr una buena reforma de pensiones.
Bueno, esos detalles los vamos a conocer a la vuelta, ¿no? A la vuelta de este fin de año. Ya mañana es 31 de diciembre, van a estar todos preocupados de si hay fuego o no hay fuego artificial, ahí están las dudas con las marejadas, pero el tema de las pensiones va a volver a estar presente y, bueno, obviamente que va a estar aquí en la mesa de Directo al Grano. Muchas gracias a nuestro panel, a Elisa Cabezón de Pivote, a Bernardo Fontaine de Con Mi Plata No, a Julio Guzmán desde la Universidad Andrés Bello, que participaron hoy día con nosotros, también a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en la radio porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.